En esta semana yo creo que para muchos, o particularmente para mí, ha sido desafiante. Lo que he optado a hacer es hacer una lista en mi cuaderno para que cada vez que aparte un tiempo para orar, ore por nuestros gobernantes, ore por el presidente, por el vicepresidente, por los ministros, por los gobernadores, por el alcalde. Y también tengo nombres en mi lista que quisiera que Dios se compadezca de ellos. Están nombres de mi sobrino, están nombres de mis hermanos, está el nombre del portero del edificio donde trabajo, está el nombre de la dueña de casa, de su hijita. Entonces, si algo aprendemos, hermanos, y no lo ponemos en práctica, de gana estamos viniendo, ¿no? O de gana estamos quizás perdiendo el tiempo, podríamos estar haciendo quizás otra cosa. Pero la idea es animarles, exhortarles a que se hagan las rogativas, a que se hagan oraciones, a que se hagan peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, empieza. Por todos los hombres, dice la palabra, en esa parte que estamos llevando, Timoteo. Dice, por todos los hombres, por las autoridades, por el rey, en este caso por el presidente, y todas las personas que tengan autoridad, ¿no? Entonces, algo que nosotros como cristianos, nos guste, no nos guste, tenemos que hacerlo. ¿Se acuerdan del por qué es bueno y agradable delante de Dios? ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? ¿Se acuerdan de la opción A, opción B, opción C? ¿No? ¿Quién se lanzó la semana pasada? Va a ser como la escuela dominical, ¿no? Enseñamos una cosa en la escuela dominical y la próxima semana son otros niños. No todos, pero son otros niños. Entonces, no sé si valga la pena volver a repetir. Entonces, abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 2. Y demos lectura del 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Hasta ahí habíamos llevado. Y hemos visto que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, así como Jesucristo se sometió a la autoridad de Poncio Pilatos. Jesucristo tenía mayor autoridad, el Hijo de Dios, Dios encarnado, pero se somete a la autoridad, ¿no? Y lo que aquí nos exhortan es a orar, a hacer rogativas, a hacer oraciones y acciones de gracias por las personas, por todos los hombres. La jerarquía aquí es todo al revés. Hace mucho tiempo yo trabajaba en una imprenta, ¿no? Mi jefe era muy amigo, mi ex jefe era muy amigo mío, teníamos contactos, alguna vez nos veíamos para comer algo, muy amigo. Y un día llegó a la imprenta donde yo estaba trabajando. Gracias a Dios, Dios tiene misericordia, creo, de sus hijos. Y estuve en un cargo importante dentro de la imprenta. Y cuando me dijo mi jefe, que también es amigo de mi ex jefe, me dijo, va a venir tu anterior jefe y quisiera que me acompañes y lo recibamos. Y cuando él llegó, mi ex jefe, se dirigió primero, estábamos tres personas, era el gerente, el gerente, el dueño de la empresa, el gerente de producción y mi persona. Y como era nuestra amistad era tan grande, yo pensé que a mí me iba a saludar primero, ¿no? Pero fue todo lo contrario, él empezó saludando al jefe, al dueño de la empresa. Luego pasó al subgerente y posteriormente a mí, yo ya con un poco de resentimiento, ¿no? Pero esa había sido la jerarquía. Así había sido la jerarquía. Y todo es completamente diferente para Dios. Dios nos empieza diciendo, oren por los hombres. Sean ricos, sean pobres, sean letrados o sean ignorantes. Por todas las personas. ¿no? Y la exhortación va después por los reyes, por nuestro presidente. ¿Es difícil orar para nuestro presidente? Sí, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con las cosas que él haga. No quiere decir eso. Pero sí que intercedamos para que vivamos quieta y reposadamente, practicando toda piedad y vivamos en honestidad, ¿no? Ahora vamos a entrar al versículo 4, donde creo que es el centro de estos 8 versículos. El propósito de nuestras oraciones, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A mi parecer, este es el centro de estos 8 versículos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere. ¿Qué diferente es? ¿No es un deseo, un anhelo del Señor que todas las personas vengan al conocimiento de Él, de un Salvador? Y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere. Ahora vamos a ver la diferencia entre orden o un mandato a un querer. Lo que hemos practicado esta mañana al sumergirse en agua, el bautizarse, eso es una orden. No hay cómo negarse. Eres cristiano, has recibido a Cristo como Señor y Salvador, el siguiente paso es la inmersión en agua. Otro mandato que Jesucristo nos da es el que hemos celebrado más antes, cuando se ha partido el pan y hemos tomado vino. Hagan esto en memoria mía. Es una orden, no es un consejo, no es una opción, es una orden. Hagan esto en memoria mía. Por eso celebramos la cena. Y ahora dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Muchos de nosotros nos quedamos en querer. ¿Cuántos se han propuesto este año leer toda la Biblia? ¿Ahora lo van a cumplir o se va a quedar en querer? Dios quiera que sí cumplamos. Yo quiero bajar de peso, pero no hago nada. ¿Cómo voy a bajar? No, bueno, ya estoy rebajando los carbohidratos, pero no se ven todavía los resultados, pero quiero. Entonces, tengo que mover, tengo que hacer una acción. Muchos jóvenes están buscando profesiones así, instantáneas, donde amerite poco esfuerzo, poco tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que estudiar? 2 años. Ah, sí, es una carrera, ¿no? ¿Tiene matemáticas? Entonces, no. Poco esfuerzo. ¿Te piden leer mucho? No, entonces otra carrerita, ¿no? Queremos ser algo, pero no queremos pagar el precio por ser algo, ¿no? Estamos solo en querer. Todo lo contrario hace el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16, uno de los versos que creo que más conocemos, vamos a leer hasta más adelante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros tenemos que orar para que las personas sean expuestas a la luz. La decisión va a ser la de Dios. Va a ser la decisión que tome Dios. Pero cuando nosotros vamos a veces a evangelizar y nos dicen, no, es que no quiero, este añito más quiero bailar, este añito más pasaré preste, este añito más disfrutaré. Ellos ven la luz, quieren la luz, pero no están dispuestos a ser luz. Quieren disfrutar, ¿no? Jesucristo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios nos ha dado un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que seamos salvos. No se ha quedado con brazos cruzados, no ha dicho quiero que los hombres sean salvos, pero no voy a hacer nada. da a su Hijo unigénito en rescate de nosotros. Hace un momento charlaba con una hermana que su hija va a partir lejos y decía, es difícil dejarle ir. Y si le pasa esto, le pasa el otro, o si abusan de ella, o si esto hacen el otro, ¿no? Y se cuestiona como madre si está haciendo lo correcto. Pero vemos a Dios mismo haciéndose hombre, enviando a Jesucristo al mundo a morir. Sabía a qué estaba viniendo Jesús. No es que, a ver, voy a ir y a ver qué sucede. Sabía. Sus ojos estaban puestos en nosotros, que íbamos a ser salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz. La triste condición del hombre es que está muerto en delitos y pecados. La misma palabra dice, no hay justo ni aun uno. El hombre necesita de un salvador. El verso 3 continúa diciendo, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Muchos buscan la verdad, durante toda su vida quieren saber qué es la verdad. Otros presumen de tener la verdad. Otros se jactan, yo tengo la verdad, vengan a mí. Pero quiero hacerles una pregunta. Este vaso tiene café, no es coca, es muy ralita sería. Bueno, es café. Y la pregunta que les hago, ¿está llena? ¿Este vaso está lleno? Bien. Ahí interviene la relatividad. Nosotros nos estamos acostumbrando a ver todo relativo. Algunos que tengan un pensamiento positivo dirán, ah, el vaso está medio lleno. Ah, buena actitud. Algunos dirán, el vaso está medio vacío. Oye, tienes que mejorar esa actitud. Pero es relativo. Lo único que sé es que este vaso no está lleno. En sus declaraciones esta semana el Papa decía, dejemos de ver en blanco y negro. He escuchado Panamericana, en Panamericana andaba esa noticia, no es que sigo al Papa. Y el Papa dice, dejemos de ver en blanco y negro y veamos a colores. ¡Ey! Ese tiene buen espíritu. Pero no es así. Para nosotros el pecado es pecado. Una mentira es pecado. El robar es pecado. El adulterio es pecado. El fornicar es pecado. No hay medias tintas. No hay cheches, decía mi mamá. No hay medios tonos. Es blanco o negro. Y eso es la verdad. Un solo hombre en toda la historia dijo de sí mismo que él era la verdad. Juan 14, 16 dice, yo soy el camino y la verdad. Me quedaría ahí. Pero continúa. Y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Él se está ofreciendo como intermediario. Él es el intermediario. Él es nuestro conciliador. El único que dijo que Él es la verdad. Muchos dicen, yo tengo la verdad. Yo conozco la verdad. Pero es el único que dijo, yo soy verdad. Cuando estaba leyendo Juan capítulo 18 del 37 al 38 es lo que narraba la anterior semana cuando Pilatos estaba con Jesucristo. ¿Se acuerdan? No le dice que él tenía autoridad, ¿no? Yo tengo autoridad para dejarte libre, le dice. Pero versículos antes dice, ¿sabes qué? Le pregunta a Pilatos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y se sale afuera. Y yo he dicho, guay, ¿por qué no se ha quedado este Pilatos? Así yo hubiera sabido qué es la verdad. No sé quiénes tienen más de 40 años aquí. No, probablemente han visto, algunos nomás, ¿no? Yo menos yo. Pero seguramente, no sé, presumo que han visto La Historia Sin Fin. En su tiempo un peliculón, ¿no? En esta historia, les voy a contar un poquito, trata de un jovencito que toma un libro sin permiso de una biblioteca y lo va a leer al colegio y se chacha de clases, ¿no? Se chacha. Y se pone a leer en el depósito, está leyendo y hay un jovencito, el personaje, uno de los personajes principales es Atreyu, un joven guerrero, ¿no? Y la nada estaba destruyendo todo fantasía, ¿no? Toda fantasía estaba destruyendo la nada. Y para salvar la nada, él tiene que buscarle un nuevo nombre a la emperatriz, ¿no? Y pasa un sinfín de aventuras, su mismo dragón creo que fallece en el intento, y llega al final y ¿saben qué? El que estaba leyendo el libro tenía el nombre para salvar, ¿qué es? Fantasía. Tenía el nombre, ¿no? Y le dice, tú tienes que dar el nombre, tú tienes que dar. Y justo en ese momento hay tormenta, hay relámpagos, truenos, ¿no? Y él dice, ya, está bien, voy a creer en este libro. Y abre las ventanas y el nombre es... Y... relámpagos. Nadie sabe cuál es el nombre. Nadie sabe. Tal vez en la dos y vemos detenidamente. Pero nadie sabe el nombre. Aquí lo mismo me está pasando. ¿Por qué Poncio Pilatos tenía que salirse justo cuando le hace la pregunta? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay otra cosa que nos enseñan aquí en la iglesia, que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 4. Yo tengo aquí en mis hojas los versículos, entonces lo voy a leer un poquito para aprovechar el tiempo. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Tomen en cuenta lo que está diciendo. Aquel verbo, Juan 11. Juan, el Evangelio. 11:4. Perdón, muchas gracias, hermanos. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué dice que hemos visto? Volvamos un poquito más atrás. Aquel verbo, el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra, pero era el mismo Jesucristo. Él se había hecho carne, ¿no? Lleno de verdad, dice. ¿Quién es el verbo? Cristo. El verbo es la palabra de Dios. En Juan 17:17, espero que esté bien. A ver, voy a leer. Dice, santifícalos en tu verdad. Es Jesucristo el que está hablando, tomemos en cuenta eso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres conocer la palabra? O digo, ¿quieres conocer la verdad? Lee la palabra. Y hay una realidad para nosotros. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es nuestra verdad sin Cristo. Hijos de ira, dominados por un espíritu, no el Espíritu Santo, sino un espíritu de desobediencia. Pero el verso 4 continúa, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nuestra condición sin Cristo, un desastre. Pero nuestra condición con Cristo es todo diferente, glorioso. Porque Él es rico en misericordia. Dios no nos paga como nos merecemos nosotros que nos paguen. El hermano compartía esta mañana, el hermano Dalí compartía, ¿no?, de cuántas veces desobedecemos a Dios, ¿no? Y no nos paga. ¿Toda desobediencia acaso no es pecado? ¿Y la paga del pecado acaso no es muerte? ¿Cuántas veces ya hubiéramos muerto? Pero su misericordia es grande en su amor. Somos hechura suya, dice. Y dice que también estamos a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo es posible? ¿Estamos aquí o estamos en el cielo? Para Dios no existe el tiempo. Lo saca el tiempo de su lugar y nosotros ahorita estamos en la presencia de Dios. Es magnífico. Es sorprendente. Si queremos conocer más de la palabra de Dios, si queremos conocer más de la verdad, leamos la Biblia. Este tiempo creo que es el tiempo donde más accesibilidad tenemos hacia la Biblia. Podemos tener en el celular. ¿Cuántos tienen la Biblia en celular? Varios. Podemos tener en internet. Hay varias páginas donde hay Biblias y diferentes versiones. Tenemos para estudiar la Biblia. Tenemos la Biblia en audio. Si a alguien le interesa, no puede leer, puede ir donde Walter y solicitar una copia. No es mucho lo que se paga, pero va a tener toda la Biblia hablada. ¿Tenemos pretexto? No tenemos pretexto. ¿Queremos conocer la verdad? Invirtamos tiempo. Les decía, muchas veces nosotros queremos, pero si no sacrificamos tiempo, nunca vamos a tener ese conocimiento que anhelamos. Continuamos con el verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios. La palabra Dios es deidad, que es sobrenatural. Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Un atributo de Dios: omnisciente, conoce todo. Otro: omnipotente, es súper poderoso. Mega, archi, recontra poderoso. Él está en todas partes. Él conoce todo, ¿no? Él es Dios, porque hay un solo Dios, dice. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, y Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, dice lo mismo. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al decir esto, parece que Dios está buscando una exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hay otro Dios. Ahí, en el Monte Carmelo, me encanta eso, donde un profeta de Dios desafía, ¿no?, a los profetas de Baal y les dice: ya vamos a hacer un sacrificio, ustedes van a poner la leña, el sacrificio, el holocausto, y van a clamar a su Dios para que les responda. Y si les responde, entonces pues lo vamos a seguir a ese Dios. ¿Están de acuerdo? Sí, el pueblo responde sí. Y claman y no pasa nada, se cortan y no pasa nada. Y cuando le toca al profeta, él clama y dice que Dios manda fuego del cielo. Él había echado agua encima de lo que iba a sembrar, ofrecer. Había cavado un hueco alrededor de él. Y el agua se había llenado. Y dice que bajó el fuego y el fuego lamió, secó lo que estaba en el borde, dando testimonio de que solo existe un Dios. Primera Crónicas, capítulo 16:26 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¿Cómo es, hermanos? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos los otros pueblos se han hecho a su Dios. Y se han hecho dioses a su semejanza. Dioses incluso con sus debilidades. Pero Dios hizo los cielos. A él nadie lo hizo. Y si miramos la magnitud de la palabra cielo, es cosmos, universo. Dentro del universo está la Vía Láctea, dentro de la Vía Láctea está este sistema solar, dentro del sistema solar está este planeta, dentro de este planeta estamos nosotros. Él hizo todo. Es categórico. Exacto. Isaías 45, del verso 21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Categórico. La palabra de Dios es clara al decirnos que no hay otro Dios. Quizás nosotros querramos construirnos otro Dios, un Dios a nuestra medida, un Dios que nos tolere las farras, un Dios que nos tolere la promiscuidad. Al ver en la historia, Roma tenían sus dioses que les promovían o les motivaban al adulterio, a la fornicación. El dios Baco, donde uno tenía que ir y beber todo lo que podía, mezclado con orgías, dicen. Y cuando ya estaban llenos de trago, llenos de vino, ellos iban a un lugar y vomitaban. Y eso era como un sacrificio. ¿Qué tipo de dios es ese? Existen muchas religiones en el mundo. Existen las religiones politeístas. Esto es que quiere decir que tienen muchos dioses. ¿Han escuchado de los hindús? Esa es una religión politeísta. Los chinitos tienen N dioses, los budistas. Para los chinitos, pasar un río sin pedir permiso puede ser ofensa a algún dios y caer en su ira. Si van a talar un árbol, ellos tienen que pedir permiso a ese dios del árbol y tienen que tener cuidado, porque por ahí no les ha dado permiso, los van a castigar. Vivir temerosos de cruzar una calle, cruzar un puente, porque pasar sobre un río también implicaba que ese río tenía un dios, y no pedirle permiso era desesperante. No me imagino vivir en esa cultura y tener muchos dioses. Otras religiones son las monoteístas. Mono es uno. Creen en un solo Dios. Los musulmanes creen en un solo Dios. Los católicos creen en otro Dios. En otro Dios. Bueno, creen en el mismo Dios, pero tienen otro mediador. Y vamos a tocar ese punto. Tenemos muchas religiones monoteístas. Están los adventistas, están los testigos de Jehová, que creen en un solo Dios. Pero lastimosamente su mediador está equivocado. Su mediador está equivocado. Aquí en el verso que hemos leído: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si hablamos un poco de la religión católica, podemos ver que ellos tienen muchos santos. El santo de los carpinteros, San José, ¿no? El santo de los hambrientos, San Guchita. No, no es. No, no sé cuál será. El santo para los enamorados. San Antonio, ¿no? Y a ese santito lo voltean de cabeza, ¿no? Cuando le empiezan a pedir esposo. ¿No? Entonces una posición incómoda para un santo, ¿no? Y entonces le está de cabeza y la gente empieza a rezarle hasta que le dé al novio y recién lo vuelve a su postura original. Vaya, mediador. Bueno, no sé bien, pero si obedecemos a Dios, Dios nos va a proveer. Si desobedecemos, de hecho, ¿no? Vamos a conseguir lo que no queremos. Pero esa es la religión católica. Ellos ponen su mediador en los santos. Para problemas más grandes, existe otro mediador. He estudiado en colegio católico, he aprendido a rezar Santa María, Madre de Dios, que quitas el pecado. No, ¿qué es? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ah, no sé. Bueno, así dice. ¿No? Entonces, ellos usan una lógica muy humana. Dice, Madre de Dios. Vamos a suponer que yo soy un empresario. No lo soy. Pero voy a invitar a todas las personas que vengan a trabajar a mi empresa. Es una gran empresa, famosa, internacional, con todos los beneficios de la ley exterior, no nacional. ¿No? Entonces digo, todos los que quieran trabajar conmigo van a acudir donde mi hija y le van a dejar sus currículums. No voy a recibir otro currículum que no sea que reciba a mi hija. Y todos están de acuerdo porque todos quieren trabajar en mi empresa. Pero hay una señora que es más inteligente. Hay una persona que es mucho más inteligente y dice, ya. Si el Javier está ofreciendo trabajo, yo no voy a ir donde su hija. Yo voy a ir directamente donde su mamá. Voy a ir a Villavecia y le voy a decir a su mamá que le dé trabajo a mi hijo. Y le voy a explicar. Y cuando él hable con su mamá, él va a intervenir en mediación de mi hijo. Ella va a intervenir. Entonces yo agarro, le llamo a mi mamá para saber cómo está y me dice, ¿sabes qué, hijo? Hay un chico que tiene buen perfil de trabajo, es muy eficiente, entonces te digo que lo contrates. Yo le voy a decir, lo siento, mami, pero yo he dado una instrucción, que si no vienen los currículums por mi hija, no los voy a recibir. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué, Yohaya? Yo soy tu madre y me vas a escuchar. Tú vas a hacer lo que yo te diga, porque soy tu madre. Y en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Muy parecido es lo que hace la Iglesia Católica. Acude a María, a la Madre de Dios, para que interceda por nosotros. Pero aquí nos dice claramente la palabra de Dios que no hay otro mediador, sino solo Jesucristo, hombre. Los testigos de Jehová quieren volver al pasado. Quieren vivir, creo que en el Antiguo Testamento. Para ellos desechan al mediador. Ellos lo tildan de superapóstol o de mega ángel, pero no del Hijo de Dios. Desechan al mediador. ¿Y cómo van a querer ir al cielo si desechan al mediador? En Filipenses 2, capítulo 5 al 11, es un verso que creo que lo conocemos muchos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble en toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si desechas al mediador, no tienes salvación, por más que la ley o toda la ley la cumples. Sabemos que es imposible cumplir toda la ley. Los adventistas. Estos señores parecen los de la iglesia de Gálatas, ¿no? Actualmente. Gálatas 3, del 1 al 3, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por oír con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los adventistas parece que quisieran hacer eso, guardando el sábado. Para los adventistas, si tú no guardas el sábado, es como si nunca hubieras recibido a Cristo como Señor y Salvador. Te mandan a comer cosas, que creo que es bueno comer cosas más sanas, pero si haces el centro de tu vida de eso, de comer cosas sanas, menos carne, más verdura, creo que nos estamos equivocando. Quitan al mediador y ponen otro. ¿Cuál es nuestro mediador? Jesucristo. Por él tenemos acceso al trono de Dios. El verso 6 dice, explica en una magnitud mayor qué es el mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. El testimonio a su debido tiempo es cuando Jesucristo vino en la tierra, y dan testimonio todos los evangelios de la venida de Cristo. El cual se dio a sí mismo en rescate de todos. La humanidad escupe el rostro de Dios. La humanidad abofetea el rostro de Dios. La humanidad da la espalda a Dios. Y Jesucristo no dijo nada cuando estaba yendo a la cruz. Dios ve la desobediencia del hombre, ve su pecado y le paga con lo que le debe pagar. El hombre que pecare morirá y manda la muerte. Pero Jesucristo, como mediador, se pone en medio del castigo y Él paga nuestro rescate por nosotros. Hermanos, no le ha costado nada a Dios. Si nosotros creemos que no le ha costado nada, nos estamos equivocando. Él ha entregado a su único Hijo para rescatarnos a nosotros. Él, antes de morir, antes de decir, encomiendo a ti mi espíritu, antes de decir eso, dijo, consumado es, pagado está. Él ha pagado nuestro rescate. Alguien que te salva, ¿cómo lo llamas? Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es el que ha pagado el precio en la cruz por mis pecados y por tus pecados. Al saber esto, que Jesucristo tomó el lugar del injusto, al saber que el santo tomó el lugar del pecador, al saber que el bueno murió por el malo, yo no puedo permanecer de brazos cruzados. Tengo que orar, tengo que pedir, tengo que hacer oraciones y súplicas y acciones de gracia por las personas que aún todavía no lo conocen a Dios. Tengo que mover, no puedo permanecer estático. No puedo caer, no puedo ser pasivo. Tengo que intervenir. El verso 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Del apóstol Pablo es un encomendado especial hacia los gentiles, ¿no? Él predica la palabra de Dios. Él es enviado. La palabra apóstol es enviado. Pero en la magnitud de esta palabra de apóstol de Pablo, nosotros no somos así. Somos enviados al mundo, somos la sal y la luz de este mundo, pero no en el grado del apóstol Pablo. No podemos llamarnos a nosotros apóstoles. Probablemente lo más que podamos decir, soy enviado de la iglesia tantos hacia la otra iglesia. Cuando mandamos misioneros, ellos van en su nombre. Dicen ellos, no son la iglesia, el Jireh nos ha enviado. Esa es la palabra apóstol. Y la palabra predicador es pregonero, heraldo, embajador. Pablo fue escogido por Dios para ser embajador, predicar, llevar el evangelio a los gentiles. Gentil es toda aquella persona que no es judía. El embajador es el representante de una nación. En este caso, es representante del reino de los cielos. ¿Y quién es su rey? Dios mismo, Jesucristo. Entonces él era embajador. Y saben, hay una muy buena noticia para nosotros, pero también a la vez desafiante. En 2 Corintios capítulo 12, verso 19 y 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora que nosotros sabemos que somos embajadores, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Eres un embajador gruñón? ¿Eres un embajador que hace quedar mal a su país, el cual lo ha enviado? En mi trabajo, yo soy publicista, estamos haciendo un libro para la embajada de Italia, y lo he conocido al embajador. Mi jefe ya me hablaba de él, ¿no? Me decía, es una persona sencilla, es educada, es noble, y causó expectativa en mí, ¿no? ¿Cuándo va a venir a la oficina? Y cuando fue a la oficina, yo no estaba vestido pues normalmente como otros días voy. Me puse un poco mejor, me arreglé, ¿no? Y lo conocí. Y en verdad, esta persona, este embajador, era una persona agradable. Si no conociera por internet, por el fútbol, Italia, yo diría, quisiera conocer Italia. Y tú como embajador, cuando alguien te conoce, quisiera conocer el reino de los cielos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tipo de embajadores somos? Es maravilloso saber que somos embajadores de Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Estamos pateando piedras en la calle? ¿Estamos golpeando los minibuses o los trufis donde vamos? ¿Cuando entramos al minibús saludamos? ¿Qué tipo de embajadores somos? ¿Tratamos mal a las personas? ¿Tratamos mal a nuestros subalternos? ¿Tratamos mal a nuestros hijos? A punta de gritos nomás funcionan estos. ¿Es así? ¿Les estamos mostrando a un embajador digno? ¿Estamos queriendo que nuestros propios hijos, incluso posteriormente ya ellos demuestren que también son embajadores? Si nosotros somos gruñones, nuestros hijos van a ser embajadores gruñones. Si nosotros somos poco tolerantes y nos alteramos rápidamente, nuestros hijos van a ser igual. ¿Habla bien eso de nuestro enviado o de nuestro enviador? Creo que no. Pero aquí nosotros somos embajadores. Y el compromiso creo que es a mejorar. Pedirle a Dios y decirle, Señor, yo no puedo. No puedo, mi carácter me domina, mi carne es débil, pero mi espíritu quiere. Está dispuesto mi espíritu, pero mi carne es débil. Tú trabaja en mí como alfarero, muéleme, machúcame y forma lo que quieras formar. Ya para terminar, bueno, nunca hay que decir eso, porque todos empiezan a guardar sus cosas. Vemos el verso 8 que dice: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vuelve otra vez el apóstol al motivo de todos estos 8 versículos. Levanten las manos santas. La Biblia en Lucas capítulo 18, verso 19 al 14, cuenta una parábola y dice: y unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo vamos a levantar nuestras manos? ¿Qué actitud estamos teniendo? Sé que muchos hermanos ya estamos un buen tiempo dentro de la iglesia. Y gracias, Señor, porque no soy como este. Gracias, Señor, porque yo diezmo todo lo que me das. Gracias, Señor, porque no soy borracho, ni mentiroso, ni adúltero como este. ¿Cuál es nuestra oración? ¿O estamos humillados al saber que estamos en un proceso de santificación? No somos aún santos. Estamos en un proceso de santificación. Aún vamos a seguir fallando, pero eso no me da derecho a decir: no soy como este. Mas la palabra de Dios me anima a orar, a rogar, a suplicar por la salvación de todos los hombres. La fe, nosotros somos salvos por fe. Cualquiera persona que ha empezado la vida cristiana ha empezado por fe. Y mientras no seamos llevados al cielo, vamos a seguir viviendo por fe. Porque por fe yo creo que esta es la palabra de Dios. Por fe yo agarro las promesas que están aquí en la Biblia para mí. Por fe. No hay mérito en mí, sino Dios lo ha hecho todo. Pues Dios ha preparado las buenas obras para que andemos en ellas. No hay mérito en ninguno de nosotros. Solo es la gracia, la misericordia de Dios que se derrama desde el cielo para nosotros. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos.